Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Comienza, bueno, continúa, mejor dicho, la mañana de fin de semana después de Jungla de Asfalto, y con Miguel del Pino estamos nosotras pues dispuestas a amenizar lo que queda de mañana hasta la 1:30, Diez Rovira María.
Hasta la 1:30, ¿qué tal, Rodríguez, Celia? Muy buenos días.
Esa cremallera es muy sensual, es un poco Busco a Jax, aquel anuncio, que añejo.
Depende
ya, ¿eh?
Depende cómo la lleves, la llevo
que
muy
añejo
estudiadita.
El anuncio Busco a Jax, ¿no?
Soy una rancia.
O cuál era aquel de en las distancias cortas, es la,
donde un
Brummel.
Hombre se la juega,
eso,
¿no?
eso, donde un hombre se... Madre mía, ¿eh? Brummel. Bueno, aunque ahora han sacado la nueva colonia esta, la de Old Spice, es divertidísimo,
sí.
el anuncio, ¿no? Este pedazo de señor que sale y voy a caballo y tal, en fin.
Y hay algunos que se la juegan, pero además muy arriesgados.
Muy arriesgados,
¿eh?
Sí,
muy arriesgados,
sí,
pero bueno.
Sí. Oye, a ver, donde las dan las toman, ¿no?
Sí.
Venganza.
Y además,
venganza.
Mira, yo creo que no, bueno, sí que arriesgado, pero bueno, es un clásico que sé que va a funcionar muy bien, está en el Teatro Amaya. Donde las dan, las toman, la venganza de la Petra, ¿no?
Es que me gusta a mí lo de la venganza, ¿no? Porque muchas veces, no, es que, hombre, la parte cristiana que hay en nosotros, ¿verdad? Dicen que hay que poner la otra mejilla, de vez en cuando no está mal, porque así un guantazo, de vez en cuando dices, mira, si es que en el fondo, guantazo, metafóricamente hablando, es que hoy en día hay que tener cuidado. Pero vengarse, oye, y en plato frío, oye, ¿no?
Y de tu marido está muy bien.
Anda,
además,
porque si no se porta bien, y ahí está la Petra. La
claro.
Petra, que a mí esos nombres me gustan.
Los antiguos, ¿verdad?
Petra,
los tradicionales.
Como, aquí estamos. Sí. Pero qué jóvenes.
Mira qué jóvenes, Petra. Pues Manolo, no te quiero ni contar. Buenos días, Carla Postigo, ¿qué tal?
Muy bien, hola, buenas.
Y está con nosotros también Luis Ángel Gago.
Muy buenos días.
Y José Luis Gago.
Muy buenos días.
De nuevo, bienvenido.
Muchas gracias, y ya lo voy a considerar como mi casa.
Pues
me siento,
parece
muy bien.
Me parece muy bien.
Con la alegría que infundís, la verdad es que le da a uno ganas de volver mañana.
¿Has
mismo
visto?
Otra
pues
vez.
Ya, pues aquí estás, invitadísimo. O sea, que enseguida vamos a hablar de esa venganza de la Pepa, del gran... De la Pepa, ¿no? De la Petra.
De la Petra.
Del gran Carlos... Es que Pepa es bonito.
No des ideas.
No des ideas. Pues sí, la Pepa. Y si fuera la Constitución, anda que nos iba a vengar. Iba a decir,
Pepa,
pero bueno, que vamos para atrás. De Carlos Arniches. Más cositas, María.
Vamos a recuperar una entrevista ya emitida. ¿Te acuerdas de ese arte de la resiliencia que se llamaba Kintsugi?
Sí.
Que es cuando algo se rompe y lo tienes que ir reconstruyendo pedacito a pedacito. Qué bonito y qué bonita metáfora.
Pues
porque
sí.
Todos nos rompemos alguna vez en nuestra vida.
Y hasta que no te rompes... No sabes de lo
eso
que estás
es,
hecho. Porque
ya
te rompes. Yo creía que era fuerte. Pues no. Resulta que es como aquello que contábamos en la entrevista. Un huevo, que es blandito, pero ante el agua así hirviendo, se vuelve duro, ¿no? O una zanahoria que es dura, entre el agua hirviendo, se vuelve blanda. Hay que intentar transformar como esos granos de café, ¿no? Que al final se disuelven y crean otra sustancia. Kintsugi, qué profunda.
Una entrevista que se descargó muchísimo en nuestros podcasts.
Claro,
la autora es
que Celine, es muy difícil, ¿eh? El Kintsugi.
Santini, y estuvo con nosotras también Diana Soliverdi, la traductora, editado por Libros Cúpula. Y la verdad que invito a los oyentes a que se la escuchen porque les va a ayudar mucho.
¿Y una exposición?
Sí, sobre Velázquez, Rembrandt y Vermeer en las miradas afines del Museo Nacional del Prado hasta el 29 de septiembre, pero claro, que no lo dejen, porque el mes de agosto...
Que vayan al Prado, es una
un
maravilla ir al Prado, siempre hay salas, luego se lo voy a comentar a Alejandro, el comisario, siempre hay salas que están abarrotadas, a mí me llama mucho la atención la del Bosco, ¿no? El Jardín de las Delicias, siempre está llena y hay un horror y la gente dice, oh, tal, porque... hombre, el Bosco es el Bosco, ¿no? Pero siempre merece la pena también acercarse a esas otras salas que parece que no interesan, y hay cosas, bueno, pues interesantísimas. Velázquez, Rembrandt, países que en un principio podían estar, bueno, podían, no estaban enfrentados en el siglo XVII, pero no en el arte, unos bebían de otros, así que... Vale, y luego cine, ¿no?
Con Juanma González, que nos viene a contar cuáles han sido los estrenos de la cartelera de esta semana.
Madre mía, qué horror. Fui a ver a Anabel, no me dio ningún...
Y no te gustó nada.
No me dio miedo,
¿y tú
claro,
quieres de pelis de miedo?
Claro, si es que llevo mucho tiempo sin ir al cine y pasar miedo, que es de lo que se trata. Y esta otra de Midsommar o no sé qué... Madre mía, qué tostón. Yo lo puedo decir a gusto porque no soy crítica de cine, ¿sabes? Pero y Juanma también.
Probablemente te hagan a ti más caso que luego a los críticos de cine.
Eso te digo, que es que... Claro... Venga, vamos con la venganza de la Petra. Like Leo in the Revenant, Abel in that Bible bit. Revenge is sweet, isn't it? Really, really hope for it. I know that it won't fix a thing. Song like this that I can sing for you. All the Vamos a ver, podríamos decir, José Luis, que esto es una comedia grotesca.
Una tragedia grotesca, inclusive.
También tragedia, ¿verdad?
Sí, me encantan los nombres que le daban los autores a las obras, como las calificaban ellos mismos, y creo que está muy bien definida. Es una tragedia, porque en el fondo de lo que está hablando es un drama, porque entre comillas, licencias que se tomaban en aquella época los maridos con las mujeres.
Vaya.
Pues es una tragedia de lo que está hablando, pero lo habla desde un punto de vista que a todos nos divierte, porque además el castigo está asegurado. Arniches en aquella época era un adelantado y no concibía...
Totalmente, un renovador.
Claro, no concibía además que esto no trajese un castigo consigo, de una forma divertida y eso, pero en el fondo lo que viene diciendo es que estas cosas no se pueden permitir, no se pueden tolerar.
Efectivamente, y hoy es que yo creo que este texto hay que ponerlo tal cual está, ¿no? En ese sentido habéis sido muy fieles, ¿no?
Sí, nos gusta ser muy fieles en...
Y ese vocabulario, ¿verdad?
Sí, el vocabulario es maravilloso. Pero sobre todo estas obras hay que ponerlas como todo lo que es clásico, lo que... ya lleva muchos años de tradición a los ojos del espectador del siglo XXI, que es lo importante,
claro,
¿no? El renovarlo en las formas de expresión, en el lenguaje escénico, es muy importante para hacerlo llegar al día de hoy. Y es una comedia blanca, es una comedia para llegar, reírse desde el principio hasta el final, de madrileños con madrileños, para los madrileños y para la gente que le gusta los madrileños.
Manolo, que en este caso Manolo es Luis Ángeles, un golf.
Tengo buen fondo, aunque no lo parezca.
No, ya,
mira, pero... qué voz, y la voz no va acorde con su físico,
no,
porque es muy joven.
Son
muy jóvenes, y decía, se respeta el texto original, pero es que además los personajes también se respetan porque eran
jóvenes
los dos.
Sí. Petra, ¿qué te hace a ti este señor?
Uy.
Petra, te digo, vamos, es Carla, ¿no? Pero
que es un golfo.
Me tiene frita.
Es un golfo cierrabares.
Me tiene frita y le voy a dar pal pelo.
Le vas a dar pal pelo, claro, donde las dan las toman, es verdad. Bueno, ¿y qué ha supuesto para vosotros recrear este texto de ese Madrid tan, tan castizo?
Pues muy bonito, una experiencia muy bonita. Yo ya conozco la obra y la conocía, entonces para mí desde pequeñito, que la llevo viendo y la llevo disfrutando, pues ha sido pasar por varios personajes hasta llegar a este Manolo, que es como el galán, ¿no? Y el señor de la función, y una experiencia súper bonita, la verdad.
Qué
enriquecedora,
bien.
Sí.
Qué bien. Bueno, y tú estás en las tablas también, Nicomedes.
Pues sí, ahí estoy haciendo el Nicomedes, que es el personaje central, el que trama toda la venganza para que su hija castigue a este pedazo golfo que tiene por marido. Bueno, que la hija tampoco es que sea una joya.
Una
vamos
joya,
a ver,
claro,
porque
claro,
es que ya
claro.
Al principio ya va diciendo que es que le ha hecho el bonito, pero que se le ha quemado, que le ha planchado la camisa, pero que le ha salido muy dorada. O sea, que la niña tampoco es una joyita. Y Manolo, hay un momento en que le dice al padre, oiga, que ya me casé con ella, ya hice bastante, que más no puedo hacer. O sea, que es un toma y daca de situaciones en la que él es un poquillo golfo, indudablemente, y ella tampoco es una joya. Se ve una evolución a lo largo de la obra en que la mujer deja de ser esa timorata que es al principio,
claro,
para decir, aquí se ha acabado y donde las dan las toman.
Efectivamente. ¿Cómo ha cambiado la situación, no, Carla?
Y
también.
menos mal, porque imagínate, toda esta presión durante tanto tiempo, tantos años, y yo creo que es algo que todavía queda por cambiar. O sea, es verdad que llevamos un camino ya bastante largo, recorrido, pero todavía quedan resquicios que son importantes de ir evolucionando,
claro,
todavía más.
Es que me llama la atención cuando todavía se niega, ¿no? Determinados... bueno, hemos conseguido metas, como tú lo has dicho,
claro,
pero quedan todavía, ¿no? En este caso miro a los invitados... masculinos, ¿no? Que me acompañan, además dos generaciones.
Sí, yo creo que se ha evolucionado muchísimo. Yo estoy muy contento de cuando yo era pequeño a la evolución que ha tenido en este sentido la sociedad española, que es a la que me ciño. Queda mucho por recorrer todavía, indudablemente. Pero yo estoy muy contento de la evolución que ha ido tomando, porque era algo muy erradicado, o sea, perdón, muy muy instaurado dentro sí. de la sociedad y que iba a costar erradicar, y que poco a poco, gracias a la educación en muchos casos y también al propio hombre en sí de la sociedad española, que va cambiando, no todos, indudablemente, o sea, queda ahí esa lacra execrable que es vomitivo hablar de esto y de las cosas que pasan al día de hoy. Pero yo estoy muy contento porque en mi mundo y todo lo que me rodea, yo veo una evolución muy rápida hacia esa igualdad, y en mi mundo además esa igualdad es fehaciente, está ahí, sí. O sea, yo en mi profesión no hay ninguna discriminación con hombre y con mujer, o sea, se apoya tanto un sexo como al otro en todas sus labores, claro. Y tengo tanto técnicos, hombre, no voy a hacer que la Petra sea un chico, porque ya ahí no podemos llegar, pero estoy rodeado de técnicos, tanto mujeres como hombres, súper válidos, los ambos sexos, y a mí me gusta justamente ver eso, que ambos sexos son iguales.
Es que es eso, fíjate... Déjame que rompa también una lanza del otro lado, y insisto que esto no se confunda. El otro día me enseñaban un vídeo que era un hombre, ¿no?, que estaba bailando con una mujer y tal, así pues una samba y no sé cuántos, y ella, claro, un cañón, ¿no?, imagínate, guapísima, y la gente les rodeaba y tal, estarían en una fiesta, y de repente, de entre el público, sale la señora, que sería la mujer o lo que fuera, y empieza a atizarle al marido, como diciéndole, ¿qué haces ahí? Y tal... ¿Ves? Nos provoca risa, pero sí. A mí me dio una pena.
Claro.
Sí, es
me
que...
dio una pena de él, porque realmente aquella le pegaba, o sea, le estaba dando, como diciendo, fuera de aquí o tal. Si eso lo viéramos a la inversa, probablemente sería un drama, pero el drama sí. de ese hombre también, tú lo has dicho, igualdad, pero igualdad, no nos riamos de situaciones que son dramáticas. No, no sé cómo.
Es que a veces es el mundo al revés. O sea,
sí,
yo
no sé.
Es trágico, es verdad, verlo al revés y decir, si un hombre sale y es el que le pega una somanta de palos a
nos
ella por
gracia.
Lo que está haciendo.
Esa doble vara de medir.
Doble vara de medir, sí. Es verdad que quizá te hace gracia porque es lo no habitual.
Sí, puede ser.
Entonces, yo creo que esas cosas se hacen virales y uno las ve pues porque son lo que no suele verse. Pero desgraciadamente, además, porque es que la igualdad tendría que ser en todo, ¿no?
Totalmente.
O sea, tendríamos que estar acostumbrados a verlo en un sentido y en otro. Dejémoslo como una anécdota, luchemos
totalmente,
por la igualdad total en el día a día, que es en el que se va construyendo realmente, y nada, y que la gente venga a disfrutar de la venganza de la Petra,
pues claro,
para
que
tenga un sitio, un espejo donde comparar y donde mirarse, porque además todos tenemos en los personajes que van pasando por...
Hay algo de ellos en todos nosotros.
Todos vamos a reconocer a alguien. O sea, esto es así. Tanto a Manolo por su entre comillas, en de mundo entregado a la golfería,
sí.
como por la mujer timorata, como por los suegros excesivamente consentidores del niño y de todo lo que hace.
Ay.
Como esa criada bruta de pueblo
sí.
que se abanica donde no
bueno,
debe
es que
y lo dejó ahí.
A Richard lo bordaba. Además, se le echaba un poco de cara también esto, ¿no? Que era muy vulgar a veces,
claro.
y a mí me parece...
Además, es súper interesante, ¿no? Lo que hablábamos antes de que Arniches era un adelantado a su tiempo,
sí.
ya se muestra, ¿no?, un empoderamiento de la mujer, y se muestra esa diferencia entre un primer y segundo acto.
Totalmente.
Y yo qué sé, da un símil muy idiota, pero la última canción de Rosalía, ningún hombre consiento que dicte mi sentencia.
Sí.
Pues es eso, ¿sabes? Es un empoderamiento de la mujer, y ya desde Arniches se ve algo que se está adelantando, o sea, me refiero, se está continuando, se está siguiendo, pero que no, ya se veían esos puntos de vista de artistas y de escritores hace tiempo, que yo creo que también es interesante.
Sí, por eso es importante que se respete ese texto original, ¿no? Para que sepamos de dónde venimos
esto
y dónde
es.
Estamos.
Exactamente.
Y darnos cuenta un poco de cómo ha cambiado todo y cómo ha evolucionado.
Y es que en la época, en 1918, creo recordar,
que claro.
Era una auténtica crítica.
100 años.
Era una auténtica crítica a lo que estaba pasando.
La época,
o sea,
de la Primera Guerra Mundial,
sí,
más o menos.
Exactamente. Además, el el léxico que utilizan, hablan de Dragnuta Pique, Zeppelin en peligro.
Claro.
O sea, todo está muy relacionado con ese momento en el que están viviendo, ¿no? Y pues eso, verlo con un tono de humor te hace muchas veces reflexionar diciendo, bueno, lo que estamos haciendo ahora, lo que pasa es lo que está pasando, pasaba en aquella época y se tomaba con esa forma de ver para que en el fondo se pudiera hacer una crítica y reflexionar sobre el asunto, ¿no?
Claro. Oye, María, ¿dónde están?
En el Teatro Amaya, y además van a estar cuatro semanas, hasta el 25 de agosto, estrenaron el 31 de julio. Hoy tienen pase a las 7:30 de la tarde.
Correcto, a las 7:30 de miércoles, jueves y viernes a las 8:30, los sábados a las 7:30 y a las 10, y los domingos a las 7:30. Estamos coincidiendo con todas las fiestas de Madrid.
Es verdad.
¿Quién no va a quererse ver un Arniches para ver
esa
gracia?
Hombre, la fiesta de la Paloma.
Exactamente,
y claro, está allá.
Esa Cayetano, San Lorenzo, la Paloma. Estamos en pleno apogeo y yo invito a la gente a que se dé una vueltecita por allí para pasar un rato súper divertido con Manolo, con Petra, con Viviano.
Con la tropa.
Con el elenco maravilloso de actores que tenemos.
Y es que Madrid en agosto es una maravilla.
Madrid en agosto
encanta.
Es una maravilla, hay muchísimas cosas por hacer, ir al teatro. Currando, ¿no? El verano.
Pues sí, toca.
Pero bien, ¿no?
Ellos no, pero a mí ya me tocó.
Sí, ¿no?
Yo ya vengo morena, este es mi máximo moreno.
No, pero muy bien, si tienes un aspecto estupendo. O sea, que vamos, menuda Petra, o sea, está fantástica. Pues Carla, José Luis y Luis Ángel, de verdad, muchísimas gracias a los tres y enhorabuena por llevar a este Arniches, a Carlos Arniches a las tablas y recuperar la memoria, lo que somos, ¿no?
Sí, yo invito a la gente a los desconocedores de este género, que se den un paso a verlo, porque van a disfrutar como nunca. Son clásicos que ya van quedando un poco en el olvido, pero tenemos que recordar que cuando fueron en su momento una de las funciones más representadas de Carlos Arniches y la más divertida, por algo es. Que les pique la curiosidad para echar un vistacillo, porque desde luego les aseguro que 1 hora y 50 minutos riéndose merece la pena.
Hombre, y tanto, menuda terapia. Pues chicos, gracias.
A vosotras.
Un abrazo,
gracias.
Adiós.
Gracias.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Fíjense qué frase tan bonita, dice: bienaventurados los despedazados, porque la vida, porque dejarán pasar la luz. Es bonito, ¿no? Claro, si ustedes se han despedazado, dicen, sí, claro, menuda gracia, ¿no? Estoy hecho polvo. Bueno, pero ustedes dejan pasar la luz a través de esas grietas, ¿no? De esas brechas. Bueno, vamos a hablar de la resiliencia, ese término que es inteligencia más resistencia. Y no es algo nuevo, esto ya los japoneses, que son listísimos, pues ya lo contemplaban con una palabra, kintsugi. Y hoy tenemos a Celine Santini para hablarnos de ello. Libros Cúpula, un libro precioso, salpicado en oro, ahora se lo vamos a explicar. Y además viene con traductora. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No recuerdo tu
buenos
nombre
días.
Ahora mismo.
Sí, me llamo Diana Soliverdi.
Diana Soliverdi. Y bueno, pues Celine, bienvenida, buenos días.
Hola, bonjour a tous.
Buenos días a todos.
Bonjour. Bueno, es un arte verdaderamente esto de la resiliencia. Es que es hasta difícil decirlo, pero como decíamos, los japoneses ya lo contemplaban mucho antes que nosotros.
En fait, a la fois un art,
sí, de
un
hecho,
art creatif,
al mismo tiempo un arte, un arte creativo,
un symbole qui
pero sobre todo es un símbolo que puede hablarnos directamente
âme,
a nosotros, a nuestra alma, desde que en el momento en el que hemos sufrido, el arte del kintsugi nos habla.
Es verdad, además las fotografías lo reflejan muy bien, porque, bueno, se ve un jarrón, imagínense que se ha roto, y ellos lo que hacen con esta técnica de la que ahora hablaremos es pegar esos trozos, como nosotros podemos curarnos, ¿verdad? Y luego sellarlos con oro, hacer del daño algo bello. Es un poco el wabi-sabi, ¿verdad?, del que hemos hablado durante estos días también, un libro interesantísimo, y es sobre todo, bueno, pues hacer de la imperfección la belleza, ¿no? Esa pátina de óxido que hay sobre lo dorado, ¿no? Wabi Sabi y Kintsugi están muy relacionados, ¿no? Cécile.
En fait, c'est d'ailleurs on utilise le sabi pour faire le Kintsugi. Le sabi, ça veut dire le ciment, en fait.
Sabi et quiere decir
donc,
cemento.
Déjà à la base,
y de hecho ya en la base son cosas que están muy cercanas.
En commun, la notion d'accepter
tienen en común la noción de aceptar la imperfección.
Dans les deux cas, c'est des choses qui sont très paradoxales.
En los dos casos son cosas que son paradójicas.
Parce que le kintsugi,
porque el kintsugi
consiste à souligner d'or donc les
consiste en subrayar con oro las cicatrices de un objeto roto. De manera que nuestro objeto paradójicamente va a convertirse en algo más bello precisamente por haberse roto.
Et en plus, il va devenir également plus résistant et plus fort.
Y además también se va a hacer más resistente y más fuerte después de haberse roto.
Et on pourrait même ajouter qu'il va même être, c'est paradoxal, plus précieux d'avoir été cassé.
Pero incluso podríamos decir que se vuelve más valioso por el hecho de haberse roto.
Parce qu'il est réparé avec de l'or.
Porque se repara con oro.
Es verdad, es verdad. Sublimar las heridas.
Exactement, c'est à la
exactamente,
fois accepter
eso es.
Nos imperfections.
Son
le slogan du Kintsugi, ça pourrait
el
être
del Kintsugi podría ser perfectamente imperfecto.
Et c'est accepter aussi la beauté de nos cicatrices.
También aceptar la belleza de nuestras cicatrices. Quiere decir aceptar toda la belleza de nuestro itinerario.
Céline, en nuestra filosofía occidental, de alguna manera, en esta pseudofilosofía de la felicidad, que yo todavía no sé muy bien qué es eso de la felicidad, nos empeñamos un poco en hacer que todo parezca perfecto. En el libro del Elogio de la Sombra, de Tanizaki, a él le llamó mucho la atención precisamente cómo los baños occidentales son blancos, brillantes, todo está en color dorado, ¿no? Con un baño de oro plateado, y él abogaba precisamente por las sombras, por lo natural, por la madera, ¿no? En el baño. Esto está muy relacionado y nosotros nos empeñamos, ¿no? En vez de mostrar esas heridas, esas arrugas que se crean con el sufrimiento también y con la risa, en esconderlas, en maquillarlas.
Le Kintsugi, c'est vraiment quelque chose qui est authentique.
El Kintsugi es algo de verdad auténtico. Y por eso es un arte que procede de Japón. Porque Japón siempre ha aceptado las cosas, aunque sean imperfectas, porque eso forma parte de su historia. Cuando hablabas de madera y de materiales naturales, también podemos hablar de cerámica.
Sí.
A los japoneses les gustan los objetos imperfectos y no solo aceptan las imperfecciones, sino que las subrayan y a veces incluso las ponen de relieve. Entonces podríamos oponerlo a este aspecto un poco más superficial de nuestra civilización. Yo creo que en el Kintsugi hay algo que es más profundo, más auténtico, que es aceptarse con nuestras arrugas, como tú decías, con nuestro pasado y con nuestros errores. Todo eso lo vamos a poner de relieve en lugar de esconderlo porque nos han hecho crecer.
Fíjate, en eso el Kintsugi, la depresión, también está muy ligado y en el libro lo subrayas, ¿no? Enseñar a enorgullecerse, alzar la cabeza para asumir el pasado doloroso, ¿no? O sea, subrayar esas cicatrices. Pero también hay una parte muy importante que cuentas en el libro, que es que hasta que no te rompes, no sabes de qué material estás hecho.
Moi, il m'est arrivé beaucoup d'épreuves dans ma vie.
Sí, yo en mi vida he tenido situaciones muy duras. Si yo hubiera podido elegir, pues desde luego no hubiera tenido ganas de vivirlas. Pero también es verdad que si no las hubiera vivido, yo no sería la misma persona. No tendría el mismo itinerario que he hecho hasta ahora. No hubiera podido escribir este libro. Y además estoy convencida de que nuestros errores no solo hay que aceptarlos, sino que hay que amarlos. Yo hablo de errores, pero también de sufrimientos. Sufrimientos que desde luego no elegimos, pero que nos construyen. Es la famosa frase de Nietzsche, que es lo que no me mata me hace más fuerte.
Convierte el veneno en antídoto. Es que claro, esto es lo que está arriba, está abajo, es magia, ¿no? Es algo, transformar siempre es importante, ¿no? Pero hablas de la laca, del urushi, que se utiliza como aglutinante para pegar esas piezas, ¿no? Y una vez seca, se endurece y repara el objeto, bueno, pues de manera perfecta. Se pueden curar incluso adicciones, sabiendo cuál es el problema, insisto, convirtiendo el veneno en antídoto. Esto es muy complicado, Céline.
Un antídoto, pero es muy complicado, ¿no es?
En fait, le kintsugi, c'est comme il y a beaucoup de liens avec l'alchimie.
Bueno, el kintsugi desde luego tiene muchos vínculos con la alquimia. La alquimia habla de transmutación, de transformación, de cambiar nuestro plomo en oro.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que
lo que es interesante es que desde un punto de vista simbólico, la laca que se utiliza para el kintsugi, que se llama urushi, en su origen es tóxica.
Son petit nom en latin, c'est un
su nombre
nom,
en latín.
Y el mot tóxico dedans.
Ese es un nombre que incluye el término tóxico.
Devenir,
entonces, al solidificarse y secarse, se transforma y después vamos a poder utilizar el bol para un uso alimentario. No va a ser ya tóxico. Pues para nosotros es lo mismo. Vamos a coger nuestros sufrimientos, nuestros errores, nuestras adicciones también. Y con todo eso lo que vamos a hacer es no escondernos, sino mirarlo a los ojos. Vamos a aceptarlo y esa es la única manera para después poder transformarnos y avanzar. En lugar de hacer como el avestruz, esconder la cabeza en la tierra.
Me estoy acordando de un cuento, lo voy a contar también a los oyentes, y es que era un sabio que le decía a su alumno, ¿no? Estaba muy apesadumbrado el alumno, y dice, ¿qué te pasa? Y dice, tengo problemas. Dice, bueno, pues puedes llena tres cazos de agua hirviendo, dice, tráeme una zanahoria, un huevo y granos de café. Entonces echó eso, el huevo, la zanahoria y el café, en distintas cacerolas con agua hirviendo, siendo el agua hirviendo los problemas, obviamente. La zanahoria, de ser dura con los problemas, se volvió blanda y muy frágil. El huevo, de ser frágil, pues se endureció demasiado, ¿no?, con los problemas. Sin embargo, el café, al final, bueno, transmutó, como estamos diciendo, y de ese problema, que era el agua hirviendo, pues sacó lo mejor de él, que era el café. Parece un poco simple, ¿no?, pero es cierto. Tú en el libro hablas del sueseki, ¿no?, del agua blanda, que al final puede con la piedra dura, ¿no?, la humildad.
C'est ça. Je connaissais pas ce conte, sí, il est magnifique.
No conocía ese cuento, pero me encanta.
C'est exactement ça, c'est accepter la transformation.
Se trata de aceptar la transformación. Porque también es aceptar salir de tu zona de confort. Porque claro, a todos nos gustaría si pudiéramos quedarnos en nuestro rinconcito hechos una bolita. Pero transformándonos y aceptando avanzar es cuando vamos a asumir riesgos. Claro, el riesgo de romperse. Pero así es como podemos cubrir nuestras cicatrices de oro, pero si nos quedamos en el rinconcito no va a pasar nada. Nuestro bol va a estar intacto, pero no va a haber nada ahí, no va a haber historia.
Dices en uno de los capítulos, dice, el espíritu de Dick sí. Y te acuerdas de esa película, es verdad, que es muy divertida, de Jim Carrey, en el que lleva una vida así muy rutinaria, muy gris, al borde de la depresión, y al final, bueno, pues decide decir que sí a todo lo que le llega. Por eso crea situaciones muy cómicas, pero algunas también muy reveladoras. Es muy complicado, aunque esto sí que es verdad que puede cambiarnos radicalmente la vida, ¿no? El estar abiertos, también hay que saber decir que no, a veces es complicado, pero decir que sí es un signo de apertura, ¿no?, hacia la vida.
Alors effectivement, j'ai mis ce film dans le livre,
sí,
parce que je l'adore.
Sí, esta
film.
Película en el libro porque me encanta. Es muy divertida, pero tiene más profundidad de lo que parece.
Alors effectivement, il est un peu caricatural, puisque
es un poco caricaturesco, ¿no?, la película. Porque el personaje dice que sí a todo y a veces va demasiado lejos. Pero la filosofía es aceptar, decir que sí, porque a veces es más difícil decir que sí que cambiar, que no cambiar nada. Y al decir que sí, efectivamente se tiene una apertura de espíritu, vamos a hacer que entre el aire en nuestra vida, va a haber nuevas interacciones, nuevas mezclas, nuevas influencias. Y yo, de hecho, hago esta vez una relación con el kintsugi.
une des techniques du kintsugi qui consiste à mettre, técnicas del kintsugi
consiste en añadir piezas que procedentes de otro objeto a su reparación. Entonces esto lo que da como resultado es mezclas totalmente inéditas.
Para mí
es un poco eso el espíritu de Yasmán, la película de la que estamos hablando. Porque a nuestra reparación le insuflamos una bocanada de aire nuevo con esta pieza diferente y eso es muy interesante.
Uh-huh. Fíjate que en el libro cuentas también, hay diferentes leyendas, ¿no? Cuentos, el monje zen y el paraguas. Es bonito este cuento por eso mismo, ¿no? Porque al final no deja de ser un discípulo que le dice a su maestro, hace mucho que sigo tus enseñanzas, ya estoy preparado. Entonces el maestro le dice, bueno, acabas de entrar a casa, dice, has dejado el paraguas en la entrada, dice, ¿lo has colocado a la derecha o a la izquierda de tus zapatos? Claro, el discípulo se queda atónito porque no esperaba esa pregunta. Dice, no tengo ni idea. Dice, bueno, pues estarás preparado el día que prestes atención a cada instante de tu vida. Es aquello de lo esencial, es invisible a los ojos. Hay que estar en lo sutil de las cosas, ¿no? Céline.
En fait, c'est un conte zen que j'adore parce
sí,
que je trouve
qu'il résume zen que adoro porque pienso que resume perfectamente la plena conciencia. Y el kintsugi, entre otras cosas, porque lanza muchos mensajes, también nos habla de la conciencia plena, porque es una técnica japonesa que es sumamente lenta, sumamente minuciosa. Si queremos hacer marcas de laca muy finas, hay que prestar mucha atención al instante, una atención extrema. En ese momento no se puede pensar en nada más, no se puede hacer otra cosa, solo exclusivamente eso. Y esa conciencia plena, cuando se aplica a un arte creativo como el kintsugi, luego puede extenderse por toda nuestra vida. Y la conciencia plena crea felicidad, porque empezamos a prestar atención a todos los instantes de nuestra vida y vamos entonces a saborear verdaderamente, a degustar nuestra vida.
El kintsugi, como estamos diciendo, se trata de subrayar las cicatrices. Tenemos que saber si existen esas cicatrices, si se ha roto algo en nosotros antes. Muchas veces es lo que nos cuenta Céline en este libro, que hay que pasar a la acción y el momento crucial es escuchar los mensajes de tu cuerpo, ¿no? Ser honestos con nosotros, qué sentimos, por qué se nos saltan las lágrimas con determinadas cosas, si tenemos un nudo en el estómago, si presión en el pecho, concentrarnos en nuestras sensaciones más íntimas y al cuerpo, aunque hoy día estamos obsesionados con cuidarlo, pero más desde el aspecto físico y no tanto desde el interior.
Effectivement, en fait, le bol, si on pourrait très bien le réparer avec une autre technique.
El bol lo podríamos reparar con otra técnica que es se llama la cerámica ilusionista. Es una técnica que es impresionante porque una vez que el bol está reparado no se ven las fisuras.
C'est vraiment impressionnant.
Es algo impresionante.
Effectivement, c'est un petit peu l'opposé de l'esprit du kintsugi.
Y claro, esto sería lo opuesto al espíritu del kintsugi, porque en el kintsugi, por el contrario, las cicatrices se asumen, se muestran y se las mira a los ojos, no se las esconde. Y yo creo que esto participa de la curación, porque no negamos nuestras cicatrices.
Bueno, ¿en qué momento, Céline, te acercas al kintsugi? ¿Cómo viene esta vocación tuya por la cultura japonesa?
C'est très intéressant parce que il y a encore deux ans, je n'avais jamais entendu parler du kintsugi.
No había oído hablar en mi vida del kintsugi.
Et en fait, à ce moment-là, j'étais en train de traverser mon deuxième divorce.
Yo estaba atravesando por mi segundo divorcio.
C'était extrêmement difficile. J'allais me retrouver seule à nouveau avec.
Muy difícil, porque de nuevo me iba a encontrar sola con mis dos niñas que tenía que criar. Una de ellas es un bebé de 14 meses. Yo estaba en un momento de mi vida totalmente perdida.
Vu que j'achète pas d'habitude parce que le titre sur la couverture.
En ese momento me compré un libro y se llamaba ¿Cómo salir bien del divorcio?
Et je me suis dit ça va m'a donné des clés.
Je me dis, bueno, pues
et
esto
dedans,
me va a dar claves.
Je ne savais pas que j'allais trouver la clé du kintsugi, parce qu'il y avait le mot kintsugi qui était cité
et
dans
l'article. Sin embargo, lo que encontré dentro et, fue la palabra kintsugi.
Et du coup, j'ai allé voir, parce que ça m'a interpellé, ça m'a fait des
llamó mi atención, incluso me dio como escalofríos. Me pareció que iba a ser algo muy importante.
Et là, je suis allé voir sur Internet.
Y entonces consulté en Internet, investigué que era el kintsugi, vi ese bol con sus cicatrices recubiertas de oro. Me causó un efecto increíble, porque fue como si simplemente mirando el kintsugi me diera cuenta de que iba a haber cosas que se iban a reparar instantáneamente en mí. Entonces, a través de una serie de circunstancias increíbles, tuve la oportunidad de escribir el libro que yo hubiera querido leer.
Nada es permanente tampoco, ¿no? Todo va mutando, eso es importante. Pero, bueno, como los pétalos, ¿no? Dispersados por el viento de esos cerezos en flor. Terminas con esta simbología que es muy bonita, es muy bella, Céline.
C'est la symbolique qui résume complètement l'esprit japonais. Les cerises en fleurs, c'est un des symboles très très forts du Japon.
Los cerezos en flor es algo emblemático de Japón.
Parce que ça parle de beauté, mais de beauté éphémère.
De belleza, pero de belleza efímera.
Et là aussi pour nous rappeler que rien n'est immuable,
que nada es inmutable y que todo se transforma.
Y
que se transforma y que hay que aceptarlo, porque muchas veces eso es para algo mejor.
Bueno, lo que no nos mata, nos hace más fuertes, pero está en nuestra mano pues poner remedio, ¿no?, a esas cicatrices, y la podemos sublimar con oro. Es curiosísimo este libro, yo les recomiendo de verdad la lectura, libros Cúpula, El arte de la resiliencia, kintsugi. Bueno, pues sí, inteligencia y resistencia, hay que resistir, pero luego al final quedan heridas después del combate, pues saber cómo curarlas, y precisamente se trata de llevar la cabeza alta, ¿eh?, en esto que nos ha pasado y en nuestros problemas.
Effectivement, le kintsugi, c'est un message d'espoir.
El kintsugi es un mensaje de esperanza.
En regardant un kintsugi, vous savez que vous vous souvenez de toutes les blessures que vous avez déjà traversées.
Observando el kintsugi, nos damos cuenta de todas las heridas que hemos tenido. Y la próxima vez que pasemos por una nueva prueba, podemos pensar en el kintsugi. Porque ahora está dentro de nosotros mismos. Sabemos que desde dentro es desde nos vamos a poder levantar, aunque no sepamos cómo.
Pues Céline Santini, gracias de verdad, y lo mismo para Diana Soliverdi, que da gusto y me da una envidia cuando os veo hablar con esa soltura.
Muchas gracias, qué gusto.
Claro que sí. Pues Diana, un placer, porque sin ti no hubiera sido posible tampoco esta comunicación.
Pues encantada.
Muchas gracias.
Y a seguir los consejos de Céline Santini, kintsugi y wabi sabi, y amarnos a nosotros mismos con nuestros defectos.
Exactamente. Perfectamente imperfect.
Efectivamente. Pues Céline, gracias de verdad.
Gracias a ti.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Si están en Madrid, como si no lo están, no tiene perdón. De Dios que no hayan ido al Museo del Prado. La exposición permanente, obviamente, pero es que además hay ahora, pues precisamente con motivo del bicentenario del museo, pues un momento de máximo esplendor. Fue hace, yo creo que casi hace un mes que fui a ver la exposición de Velázquez, Rembrandt, Vermeer, Miradas afines. Oye, una maravilla. Pero ahora les vamos a dar las claves de lo que vamos a ver ahí, porque desmonta muchos mitos, muchos tópicos, ¿no?, de países a priori enfrentados en tiempos de guerra. Estamos hablando de finales del 16, principios del 17. Y nada de eso, el nacionalismo iba por otro lado en cuestión de arte. Me está escuchando ya el comisario Alejandro Vergara. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué maravilla la exposición.
Sí, la verdad que es preciosísima. Parece a veces más que una exposición, parece un museo.
Totalmente. Y es que esa sala se respira ya desde el principio una intimidad alucinante. Yo doy una clave, es lo que lo suelo hacer yo, no sé cómo lo verás, y es no mirar el autor antes de ver el cuadro, ¿no? Normalmente vamos corriendo a ver este de quién es y luego ya lo miramos. No, observar el cuadro de cerca, alejarte y luego ver, ¿no? Y es que ahí vamos a comprobar cómo Velázquez, Rembrandt y muchos otros pintores flamencos españoles tenían cosas en común, ¿no? Incluso a veces se confunden.
Sí, la visita ideal sería así, sería que no reconociésemos el Greco Velázquez, que la mayoría de la gente en Madrid pues sí que reconocería un Greco, aunque sea de lejos, pero claro, si no lo hiciésemos, pues veríamos que es muy difícil ver en esas salas quién es holandés y quién es español, tanto las personas pintadas como los artistas, ¿no? Y eso es lo que contamos, efectivamente, que en el mundo del arte y en concreto en el de la pintura, lo que vemos no es tanto consecuencia del lugar del que es cada uno como del hecho de que son europeos y de que aprendían un arte que tenía unas normas, unas pautas, una serie de... Bueno, era un lenguaje paneuropeo, no nacional, español, holandés o de ningún otro sitio, ¿no?
Es verdad. Además hay una cosa que me maravilla y es, bueno, cada vez que ves a Velázquez o, bueno, a muchos otros en esta exposición, te das cuenta que las vanguardias no fue algo de finales del 19, principios del 20, ni mucho menos, sino que es que ya trabajaban en eso. De hecho, esos cuadros puestos a lo mejor en otra exposición con otro título dan el pego de contemporáneo, no sé si me explico.
Sí, sobre todo quizá por la atención que prestan los artistas a su propio lenguaje, al cómo se pinta y no solo al qué es lo que se pinta. De todas maneras, fíjate que el arte de la pintura, las artes en general en Europa siempre han buscado ser vanguardia en todas las épocas. Siempre uno de los valores en los que creían los artistas y el mundo del arte era en buscar novedad. Y quizá no con tanto afán en unas épocas como en otras, pero en general siempre se ha valorado la creatividad, la novedad. Eso ha pasado en todos los siglos.
Oye, para montar esta obra, vamos a ir un poquito a lo que es la intendencia o a los intestinos, mejor dicho, de tú como comisario de la exposición. Son 72 obras, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Pero claro, también habéis tenido que estar en diálogo, pues qué sé yo, con el National Gallery de Londres, con Nueva York, el Metropolitan, con Ámsterdam, entiendo también. ¿Cómo se organiza todo esto?
Pues mira, lo primero quizás es la idea que tiene un comisario sobre qué se quiere contar y con qué obras, y después se hace una lista ideal y esa lista se empieza a trabajar hablando con compañeros de distintos museos. Ten en cuenta que nos dedicamos a esto y que además de eso el Prado tiene muy buena relación con todos los grandes museos del mundo, porque todos hacemos muchos proyectos muy a menudo.
Claro.
Y por lo tanto, cuando yo le explico a un colega mío de Londres, de Ámsterdam, de Los Ángeles o de San Petersburgo lo que estoy haciendo, pues lo normal es que le parezca interesante y que tengan ganas de colaborar. Hay muchas excepciones, pues a lo mejor yo quiero un cuadro que está comprometido para otro proyecto.
Eso es.
Yo sé que hay cuadros que no puedo pedir porque son demasiado importantes, pues la ronda de noche en Ámsterdam, o yo sé que nadie me va a pedir aquí al Prado Las Meninas, ¿no?
Claro.
Pero digamos que es nuestro trabajo diario y tenemos bastante costumbre de hacerlo.
Claro, sí, te iba a decir que a veces a lo mejor no es una cuestión de predisposición, es simplemente trasladar ese cuadro, que yo lo pensaba, digo, madre mía, esto pasa en muchas exposiciones, ¿no? Pero ¿cómo viajan esas obras de arte?
Pues mira, viajan en unas cajas fantásticas, hechas con mucho cuidado, que protegen tanto de movimiento como de vibración, como de temperatura y humedad, que se han estudiado durante mucho tiempo, no en concreto las nuestras o las de otro sitio, pero son consecuencia de muchos años de estudio, de cajas que viajaban con sensores. Además de eso, viajan siempre acompañadas con un representante del museo que preste el cuadro. Si un cuadro viene, pues por ejemplo, de Copenhague, como es el caso de uno de los de la exposición, se embala el cuadro en Copenhague. El embalaje, la caja se mete en un camión. En el camión va también un representante de ese museo que está aquí en el Prado cuando el cuadro se descarga, se abre y se cuelga en la pared. O sea que los estándares son muy altos en general de la industria, llamémosla así, de las exposiciones, ¿no? Se hace todo con muchísimo cuidado. Es muy raro que haya accidentes y bueno, se mantienen estándares muy altos, pueden parecer hasta exagerados, pero gracias a eso salen bien las cosas.
Es alucinante en el mundo del arte, de la restauración, incluso estoy acordándome de la exposición también, yo no sé si continúa la de Frangelico, creo que sí, ¿no?
Sí, sí, continúa.
Eso
sí.
Es, bueno, pues aproveché ese mismo día y también pasé por allí y un vídeo que hay al final de la muestra con, bueno, pues la gran labor de restauración, ¿verdad?, de ver debajo de lo que se nos muestra, es alucinante.
Claro, a ver, ten en cuenta que la labor de los museos la definimos como primero conservar obras de arte y después estudiarlas y mostrarlas.
Claro.
Y la labor principal, por lo tanto, es hacer que a generaciones siguientes lleguen las mismas obras de arte y en las mejores condiciones posibles que han llegado a nosotros.
Uh-huh.
Y por lo tanto, restaurar obras de arte es una labor fundamental que hacen todos los grandes museos del mundo, ¿no? Con ello se permite no solo que la obra sobreviva, sino que es que luzca lo más parecido posible al momento en el que se creó, que al final es imposible, los colores se transforman
claro.
En mayor o menor medida, pierden sí. Parte de su armonía, pero sí que nos acercamos mucho al original.
Bueno, es una auténtica maravilla y desde luego hay que valer para eso. Sí, oye, sí. Volviendo a la exposición, esa Europa del siglo XVII, como estamos diciendo, países que a priori no, estaban en guerra, ¿verdad? Y es verdad que es curioso ver cómo el arte no estaba tanto en guerra, ni Velázquez era tan español ni Rembrandt tan holandés, digámoslo así, ¿no?
Sí, esa es la tesis principal de la exposición, que dos sociedades muy enfrentadas, incluso contrapuestas, que son una la monarquía española, un representante de un tipo de sociedad muy ortodoxa, muy tradicional, muy conservadora en ese momento, quizá es un espejo de un pasado que se terminaba, y la holandesa, que es una sociedad burguesa, capitalista, mucho más parecida a las sociedades como la nuestra hoy en día, son muy opuestas, y eso hace que los historiadores digan son contrarias en todo, incluso en su pintura, pero en la pintura no lo son, porque la pintura, cuando cambia la sociedad, no cambia la pintura inmediatamente. La pintura es un lenguaje que se ha cuajado por influencia italiana en toda Europa al mismo tiempo. Los pintores leen los mismos libros, aprenden con las mismas cartillas de dibujo, copian las mismas esculturas, y por lo tanto lo natural es que hablen el mismo idioma y que las variaciones sean cuestión del talento personal de un artista u otro y no del lugar del que vienen.
Es una maravilla. Bueno, vemos además, tenemos de todo, ¿no? La sala de los bodegones, esas calaveras, ¿verdad? Los santos, ese negro que nos puede parecer tétrico, a veces estremecedor, pero era signo de lujo también, ojo, no lo confundamos en esa España de Felipe II.
Claro, en España y en toda Europa.
En toda Europa,
fíjate, hay un escritor italiano, 1528, un poco antes de la fecha de comienzo de esta exposición, que dice que el negro es propio de la dignidad de la nación española, lo escribe así, tal
fíjate.
Cual.
Uh-huh.
Se pone de moda en toda Europa por influencia de España, probablemente. Pero es un negro, claro, efectivamente son sedas, las tiñen a partir del final del 16 cuando pueden, con un negro que se llama, procedente de una madera que se llama palo de Campeche, que viene de Yucatán.
Sí.
Ese negro permite que no se vuelva marrón con el tiempo, que dure más, se convierte en una cuestión de lujo. Y es muy bonito ver en la exposición como un color que se elige en toda Europa en un principio por cuestiones de sobriedad, pues acaba siendo muy lujoso también, y lo acaba siendo en toda Europa igual, tanto en España como en Holanda.
Totalmente. Y las diferencias en el negro, eso se puede apreciar perfectamente, ¿no? Negros más intensos, con más brillo, más pálidos, es alucinante, ¿no? Cómo jugaban con todo eso. Alejandro, me llama la atención cuando voy al Prado, que siempre hay cuadros, preferidos, fetiches, ¿no?, del público, y cómo la sala del Bosco siempre está llena y con un ruido ensordecedor.
Sí, el fenómeno de qué se hace popular...
Es alucinante, sí.
Sí, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y los museos pertenecen a la sociedad como cualquier otra cosa. ¿Por qué se hace tan famoso un artista hoy en día? Es difícil de entender a veces, ¿no? En el Prado hay salas llenísimas, sobre todo Bosco, Velázquez y Goya.
Sí,
y después
sí.
Hay salas maravillosas donde no hay prácticamente nadie,
es,
¿no?
Verdad.
Y yo, de hecho, recomiendo al público, pues quizá el público más próximo que tenga posibilidad de venir más a menudo, al público español, pues que entre al Prado y busque salas donde no hay nada, donde no hay gente, perdón, donde no hay nadie, que se fíe de nosotros, que crea, que sepa que los cuadros que hay ahí son muy interesantes, muy buenos, históricamente relevantes, y que les dedique atención, porque en todas las salas hay cosas fabulosas, pero mucha gente solo hay en algunas pocas salas.
Claro, parece que vamos buscando esos cuadros famosos, ¿verdad? Esos cuadros de los libros de historia del arte, pero lo cierto es que hay tesoros escondidos, ¿no? Están allí. Pero,
están ahí, efectivamente.
Pero es verdad, lo del Bosco, hombre, es una maravilla, siempre el enigma detrás, ¿no? Y aquellas imágenes, pues, tan grotescas algunas. Y claro, digo lo del ruido porque todo el mundo al final señala y mira esto y lo otro y tal. Y es bonito, ¿no? Porque el propio museo tiene vida. Bueno, que vayan a ver Miradas Afines, ¿eh? Es una historia que creo que merece la pena, y además cada explicación es... historia viva, ¿no?, de nuestro continente, de la vieja Europa. Alejandro Vergara, gracias.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, adiós.
Adiós.